Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes de este 24 de enero del 2022, de este año tan lleno de incertidumbres en todos los sentidos. Las incertidumbres, ¿qué pasará en la política española? Hay varias elecciones. ¿Aguantará el gobierno más o menos unido o dividido con las muchas cosas que les separan? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? Parece que ahora va a la baja, pero ¿llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos. Esta gente, este gobierno ha hecho presupuesto del Estado con unas apreciaciones, con unas suposiciones que no se van a cumplir en ningún caso. Pero el gasto sigue siendo el mismo. Necesitarán dinero. ¿De dónde lo van a sacar? Le llamarán a usted y le buscarán en su bolsillo. Subirán los impuestos a los carburantes, por ejemplo, que ya es lo que están estudiando en Hacienda. El petróleo, que calculan, fíjense, el gobierno calculaba que el petróleo valdría, estaría en $60.40. Bueno, pues ya está en 90 y seguramente va a subir con esta crisis de Ucrania. ¿Se ajustan los gastos en función de la falta de ingresos? No. Ojo, y el petróleo no solo es combustible, ¿eh? Tiene que ver con infinidad de productos. Del plástico a la pintura, el asfalto, los cosméticos, etcétera, etcétera. ¿Habrá estabilidad? ¿La reforma laboral saldrá hacia adelante finalmente? Porque ahí está Yolanda Díaz, que no sé dónde está. Y esto tiene que salir dentro de unos días. Y hay parte Frankenstein de la coalición que dice que no quiere la reforma laboral tal y como está. ¿Y Ucrania? ¿Qué pasa con Ucrania? Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Y usted seguramente dirá, a mí que me explica de Ucrania, está a tomar por... No. Primero, que no está tan a tomar por ahí. Y segundo, que nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea, que toca un poquito la lira, si quieren, en este conflicto, pero está ahí, y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas, y son decisiones que las toma el gobierno dividido o las toma el gobierno juntos, porque hay una parte del gobierno, la parte de Podemos, que le hace el caldo a Rusia, que está con Rusia, es el tonto útil de Rusia, la verdad. Y luego está la otra, que, hombre, no tiene posición equívoca. Los rusos, cuidado, Ucrania para los rusos, permítame que se lo cuente, es como Asturias para los españoles, es la génesis de todo. Es donde empezó todo, la madre de la madre Rusia es Ucrania. Y luego Ucrania está en un lugar estratégico donde, hombre, colocar ahí misiles de la OTAN a 400 kilómetros de Moscú a los rusos, digamos que no les hace mucha ilusión. La misma que no les hace a los norteamericanos si colocan misiles en Cuba o en Venezuela o en México o en Nicaragua. Pero Rusia lleva tiempo oliendo a Occidente, a este Occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo. Esa nostalgia de la gran Rusia. Países que controlas, países que ocupas y países a los que les dices no te desvíes que te ocupo. Se acumula lo pusilánime de algunos presidentes, por ejemplo Obama con Siria. Oiga, a las pocas horas invadieron Crimea. La laxitud de Trump con las intervenciones rusas en las elecciones, las opiniones públicas de varias democracias occidentales que dicen, a mí no me lía con Ucrania, ni me lía con esas cosas, yo no quiero saber nada, yo quiero... la salida caótica de Afganistán, todo eso se toma nota. Toman nota los estrategas chinos, rusos, iraníes, venezolanos. ¿Quién le dice que China, cuando ve a Occidente de esta manera, mañana no invade Taiwán? Oiga, Rusia tomó Crimea después de que Obama renunciara a actuar en Siria. No es una casualidad. Y Rusia seguirá estableciendo zona de seguridad en Kazajistán, en Bielorrusia, neutralizando Ucrania, y puede envalentonarse China, como le digo. Puede haber rupturas unilaterales de acuerdos Por ejemplo, la ruptura del acuerdo de la escalada armamentística con Irán que hizo Trump puede hacer que los ayatolás empiecen a organizarse con armamento, lo cual es un peligro en la zona. Y a los americanos les preocupa particularmente lo que les digo, las bases en Cuba y en esos lugares. Total, ¿el futuro cuál es? Habida cuenta que el gas ruso pasa por Ucrania y que nosotros nos calentamos, la mayoría de los europeos, entre ese gas. Y bueno, nosotros los españoles tenemos Argelia, pero como está enfadada con Marruecos, por lo tanto uno de los dos oleoductos están interrumpidos. Solamente tenemos uno que, como falle o haya algún problema. Pero ustedes estén tranquilos porque habrán visto la imagen de Pedro Sánchez difundida por Moncloa este fin de semana. Que se le ve hablando con no se sabe bien quién, mirando no se sabe dónde, con la cartera de presidente del gobierno en primer plano y una mirada como diciendo tranquilos que yo arreglo lo de Ucrania. Como si fuera el general Patton echando a los nazis del norte de África. Lo de Ucrania es mucho más serio que todo eso. La actitud de Rusia es muy grave. Es difícil que esto vaya a una guerra mundial porque no le interesa a nadie. Pero me da cierta inquietud lo que puede pasar. Y España tiene que estar con quien está, con Bruselas y con la OTAN, claro. No se entendería otra cosa. Pero la sobreactuación de Sánchez, que seguramente le ha puesto el escenario y le ha convencido el figura este que han fichado de secretario de Estado de Comunicación, el Paquito Vallés, y los cinco directores generales que tiene ahí metidos en la mamandurria esa, pues hombre, es ya de verdad, ya de ridículo. Sánchez ha sido el primero en anunciar que enviaba fragatas al Mar Negro, cazas a Bulgaria. No lo ha consultado con el jefe del Estado y no ha pasado por el Congreso. Tampoco ha llamado al jefe de la oposición. Sin tener ninguna intención de participar en la guerra, si acaba viéndola. Porque la española sería la participación como la de Irak. O sea, de lejos y de logística. Lo que pasa es que en esta ocasión no habría gritos de no a la guerra. Ni saldría el clan de la ceja a montar barricadas contra Predito. Eso con Aznar. Cuando gobierna la izquierda, las guerras son misiones humanitarias. Hombre, Sánchez salta el primero porque quiere aprovechar la ocasión para reconciliarse con Estados Unidos. Pues ya les digo, en Washington lo que preocupa de verdad no es Ucrania, ni Rusia, es Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, México. El eje del mal. Y además sitúa a España, al gobierno de España, cerca de todos esos regímenes y del Foro de San Paulo, que es la internacional populista, los Maduro, los Castro, toda esta recua. Y lo sitúa porque medio gobierno de España está alineado con esos regímenes. Porque tenemos un expresidente como Rodríguez Zapatero que hace de embajador de todos ellos. Y un presidente en activo, Pedro Sánchez, que traga con todos estos como traga con Esquerra, con Bildu, que por cierto, desde este fin de semana tiene asesinos de ETA en su dirección. Bueno, asesinos y de ETA, ya sí, yo lo sé, es repetir demás, es una redundancia como otra cualquiera. Por eso España la ningunea a Washington ante Marruecos, que es el aliado de verdad de los americanos. Por eso la Casa Blanca no recibe a Sánchez. Y por eso el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no incluyó a España el pasado octubre en una cumbre internacional de ciberseguridad a que fueron hasta los Emiratos Árabes. Y Estados Unidos desconfía de España porque ve en su gobierno que hay ministros que denigran a la OTAN, que informarían antes a Cuba que a Bruselas, y que ahora se alían con Sánchez, porque traga siempre con Otegui, con Iglesias, con Junqueras, con Maduro, con el que haga falta. La respuesta es, ¿va a valer todo el despliegue que haga Bruselas? Pues seguramente no. Washington lo va a agradecer la fragata España y tal, pero tomará nota de que mientras Sánchez intenta imitar al general Montgomery, los socios chavistas se frotan las manos para que a Estados Unidos le vaya mal en la frontera con Ucrania. Esto no se arregla con una fotito, ni con una fragata, ni posando como si fuera un general y tal y que igual. En realidad siendo un sargento chusquero como es, pero bueno. A las 10:30 hablaremos de Ucrania. Usted es ucraniano y vive en España. Vive muchos en España. Usted ha conocido bien Ucrania, es español y vive en Ucrania. Todo este conflicto, esa situación, a usted le toca en algo de cerca. 900-50-60-06. 900-50-60-06. Vayas dándonos su teléfono, le llamamos después. O en Herrera, en cope, @cope.es. Expósito va a estar esta tarde allí, ya a partir de las 7 en Kiev. Déjeme que le cuente otras cosas.
Herrera en COPE.
Subida.
Hoy el precio de la luz se incrementa un 12% y se queda de media en los 227 euros el megavatio hora. Es un 600% más que hace justo un año. La hora más cara será entre las 7 y las 8 de la tarde.
Búsqueda.
En Traspinedo, en Valladolid, la Guardia Civil sigue investigando al detenido por su presunta implicación en la desaparición de Esther López hace hoy 12 días. Al dron que sobrevuela los pinares se va a sumar la unidad subacuática que va a revisar el Duero.
Partidazo de COPE, un bonito regreso. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Para mí el nombre propio de este fin de semana es el de Virginia Torrecilla, la jugadora del Atlético de Madrid femenino, que ayer volvió a pisar un terreno de juego. Lo hizo en la final de la Supercopa de España contra el Barça y lo hizo 683 días después de que le fuera diagnosticado un tumor cerebral. Era el mes de mayo del año 2020, se metía en una batalla tremenda contra ese tumor, tratamientos de quimio, de radio, luchando contra la enfermedad, y finalmente ayer pisó el campo y ganó la batalla. Jugó unos minutos y cuando acabó el partido, su equipo perdió 7-0, fue manteada hasta por las jugadoras del equipo rival. Su nombre, insisto, es el gran protagonista en el mundo del deporte este fin de semana, Virginia Torrecilla.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvias en la Comunidad Valenciana y el Estrecho mientras siguen las heladas en el interior de España. Cataluña, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha se despiertan con aviso amarillo por frío. Hasta 8 grados bajo cero se han registrado en Guadalajara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Galdos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Galdos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Guadalupe Sánchez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Antoni San Josep, buenos días. ¿Qué tal estamos, hombre?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Igual que Ignacio Camacho, que es un brazo de mar, ¿eh?
Más o menos, buenos días.
Es el único de aquí que no ha pasado el COVID. O sea,
me agarro a estas mesas, espero que sea de madera y no de conglomerado.
Es de petróleo.
Aquí estoy esquivando balas.
Bueno. Entonces, esto de Crimea. Ucrania queda muy lejos, no nos interesa, no nos importa tal y que cual. Tenemos bastante con lo que tenemos. ¿O realmente es un asunto del que deberíamos preocuparnos? Guadalupe, ¿tú qué crees?
Es un asunto fundamental que lógicamente nos debe preocupar, porque ¿quién nos lo iba a decir al final? Detrás de todo esto de la transición ecológica iba a haber más geopolítica que medio ambiente, y nuestra dependencia energética de Rusia pues es prácticamente total.
Antonio.
Pues bueno, yo creo que nos debe de preocupar naturalmente, porque
Está muy lejos, como tú dices, pero es algo que está dentro del tablero internacional. Afecta a la OTAN, afecta a España, y yo creo, ahora hablaremos en el programa, pero que Pedro Sánchez va a intentar buscar esta oportunidad para reafianzar su liderazgo, y vamos a ver si hay un gobierno o dos. Y si no a la guerra, tú decías, no va a haber no a la guerra. Yo creo que sí puede haber no a la guerra. Luego, si quieres, lo comentamos. Uh-huh. Habrá un sector que saldrá a la calle y que protestará y buscará aquí una oportunidad.
Esto es Ignasi.
Bueno, sin entrar en los alineamientos internos de España, el conflicto nos va a repercutir, incluso aunque no haya tiros, por esto que decían los compañeros de la posición geoestratégica y sobre todo de la dependencia energética, porque Europa está haciendo un papelón y porque Putin está ganando sin necesidad de guerra, porque ni tiene opinión pública en contra, ni le importa la opinión pública rusa. En cambio, Europa está atada a sus opiniones públicas y eso sí afecta al debate español.
Pero lo va a arreglar Sánchez en
con su camisa coral.
En un par de llamadas. Coral,
oye, y casi en la mesa casi los mismos papeles y hasta el mismo tomo de Aranzadi que se veía en la foto de agosto cuando la llamada Biden.
Y la cartera de presidente del gobierno en primer plano para que no se olvide nadie que es el presidente del gobierno.
Eso es que es como el rótulo que se pone en televisión debajo de los que intervienen, ¿no?
Y además tomando nota con las dos manos, que es que como... Se escribe con la izquierda y con la derecha.
Escuchando muy serio. Esto es el fantasma de Iván Redondo o el karma que ha dejado allí en la Moncloa, sigue vivo.
Bueno, vamos a ver qué ahora me gustaría escuchar o mirar al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari, pero mirando a dar.
Carlos Miro, el nuevo enfrentamiento entre los dos socios de gobierno y, francamente, una vez más, estoy seguro de que la sangre no va a llegar al río. Este nuevo no a la guerra no se parece en nada a la que montó Zapatero cuando la España de Aznar envió tropas a Irak para repartir fundamentalmente botellas de agua y bocadillos. La invasión de Irak fue el resultado de una sarta de mentiras sobre la capacidad de almacenamiento y fabricación de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, algo que se descubrió que no era así cuando ya la izquierda española había agitado la calle, había tachado de asesino al presidente del gobierno y, en definitiva, había entreabierto las puertas de un cambio de gobierno que se precipitó por el atentado de Atocha. Una masacre mal explicada y gestionada por el PP y manipulada hasta la náusea por el PSOE y sus terminales mediáticas. Lo ocurrido entonces no tiene ningún parecido con la crisis actual. Putin es un dictador que ha adaptado toda la legislación de Rusia para quedarse en el Kremlin hasta el final de sus días y que no ha tenido ningún pudor para acabar con sus opositores, o bien con veneno, con balas o con cárcel. La actual crisis de Ucrania, más que desatar un conflicto armado, supone una amenaza para la supervivencia energética de buena parte de Europa, algo que puede ser más devastador que las armas. Espero con gran expectación las explicaciones del ministro Álvarez mañana en el Congreso y la escenificación del falso desencuentro entre el sanchismo y Podemos.
¿Cuál es la buena noticia de Budol de Kern Pharma?
Hoy nos fijamos en la joya arqueológica que se ha descubierto en Toledo. En los terrenos donde se tenían que construir 1.600 viviendas han aparecido miles de fragmentos cerámicos y piezas completas que van del siglo I al IX. También han descubierto restos de dos viviendas y una calle que fue destruida por los musulmanes. Los tesoros de la ciudad imperial que parecen infinitos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La campaña de vacunación de la tercera dosis va a muy buen ritmo en España. Ya hay voces que empiezan a plantear la necesidad de una cuarta vacuna de refuerzo, ya sabes, determinados sectores de población especialmente vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos. ¿Estamos abocados a una cuarta inyección y vete tú a saber si al año que viene una nueva fase?
Pues depende de a qué científico preguntes, ¿eh? Fíjate que sí que había cierto consenso en que la tercera dosis iba a ser necesaria.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pablo García, cliente de Rastreator.
casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Y hay otras noticias interesantes esta mañana, Ángela.
Pues lo estamos contando, el campo mantiene ese calendario de movilizaciones y avisa que no piensa aflojar hasta que no se solucionen los problemas que lleva años arrastrando y que han empeorado por culpa de la pandemia y sobre todo por la subida de las materias primas. Ayer mismo el centro de Madrid se llenó de ganaderos, agricultores, pescadores, cetreros y cazadores de todo el país que desfilaron por la capital para denunciar la política agraria del gobierno. La lista de reclamaciones es larga. Para empezar, las mismas reglas para todos, que no se favorezca al producto de fuera. Jesús Manuel es arrocero.
En mi caso soy arrocero. Nosotros producimos un arroz que nos matamos en una trazabilidad que tenemos que seguir muy concienciadamente. El gobierno nos usa de moneda de cambio y nos entran arroz con todo tipo de residuos y un arroz que no tiene calidad ninguna. Y nos lo ponen y nos bajan los precios y nos usan de moneda de cambio. Nos tienen hundidos.
Otra exigencia más, soluciones para dejar de trabajar en muchos casos a pérdidas. Que dejen de arruinarse, dicen, mientras trabajan, porque de ellos dependemos todos. Íñigo es olivarero en Granada.
El mundo rural, la esencia para que usted, que es periodista, para el policía, para el político, tenga la comida, la tostada, el filete y toda la comida. Si no trabajamos nosotros, ustedes no comen.
Y otra reclamación, futuro para un sector que mantiene viva esa España vaciada con la que tanto se le llena la boca a los políticos. De hecho, se manifestaron muchos jóvenes que quieren trabajar en el campo, pero que la situación los deja fuera. Por eso el sector pide que se les tenga más en cuenta. Francisco Chan es presidente de la Asociación de Caza Mayor de Galicia.
Porque si tú vas a hacer una ley que le influye al 20% de la población, que son los ganaderos y los agricultores, pero que controlan el 80% del territorio, algo de ellos sabrán.
Y no solo reclamaciones a los políticos, también a los ciudadanos, que miremos más las etiquetas y apostemos por el producto nacional.
Y ahora hablamos del Leroy Merlin.
Vamos a ello, Herrera. Bueno, y también vamos a hablar de los propósitos para este año, porque hay algunos que su propósito es ahorrar. Pues bienvenido al Leroy Merlin directamente, porque puedes estrenar ofertas y ahorrar mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un termo Cointra de 80 litros por solo 169 euros, con función EcoSmart que te ayuda a reducir el consumo de agua y, por supuesto, a ahorrar. Aprovecha hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Enero es un mes de hacer balances y eso ha hecho la Policía Municipal de Madrid, en este caso balance, de cuántas multas se han puesto en 2021 por hacer botellones en la calle. Si hace dos años fueron 39.700 y en 2020 cerca de 42.000, el pasado año, 2021, se han batido todos los récords. 44.812 multas por beber alcohol en parques y vías públicas, un 13% más que hace dos años. Y otro dato preocupante, de todas esas sanciones, 1.151 se impusieron a menores de edad, muchos de ellos entre 14 y 16 años. Es cierto que solo es un 2,6% del total de las multas, pero año tras año ese dato va subiendo. Los picos máximos donde más sanciones se pusieron fueron en mayo, con la llegada del buen tiempo y el final del estado de alarma, 4.790, pararon un poco en verano, pero con la llegada de septiembre y la vuelta al cole y a la universidad, se alcanzó pico máximo. Fue en octubre, con 6.187 multas. Fue la época, recuerda, de las macroquedadas en Ciudad Universitaria y Parque del Oeste. Algunas de ellas acabaron con robos y con disturbios. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 24 de enero, hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso inicia una ronda de contactos con los otros grupos de la Asamblea, la tercera desde que es presidenta. Esta tarde turno para Vox y PP, los dos partidos que sostienen al gobierno regional. Mañana pasarán por la Real Casa de Correos los otros tres partidos, los de la oposición, Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE. El objetivo de la presidenta es dar a conocer sus proyectos para este año, pero tanto Vox como los tres partidos que se sientan mañana con Ayuso no van a dejar pasar la oportunidad para preguntarle qué medidas va a tomar con el asunto de las menores tuteladas prostituidas por una red de explotación sexual. Son las 8:26, vamos con el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo se nota la cuesta de enero? Este lunes tenemos menos tráfico aún que el pasado. Las zonas de obras son las que registran el tráfico más incómodo, más lento, que deben evitar. Avenida América, Lope de Hoyos, Marqués de Vadillo, desde General Ricardos, el nudo de Manoteras, desde la M11, desde la M30 y el acceso de la Avenida de la Ilustración a la M607.
Y situación en las carreteras madrileñas a esta hora, DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Valdemarín, dirección A1, que genera más de 5 kilómetros de retenciones, por lo que especial precaución en esa zona. Además, también encontrarán tráfico lento de entrada en la A2 a causa de un vehículo averiado que está generando complicaciones en esa vía. También en la M40, complicaciones en el entorno de Coslada hacia la A2.
Son las 8:27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Mañana nubosa pero menos fría en Madrid, lo vas a notar si sales ahora a la calle. 4 grados en la Puerta de Alcalá, máximas que van a alcanzar esta tarde los 10.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con tres variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, esta semana no hay liga, parón por compromisos de selecciones sudamericanas, todo tras una jornada con luces y sombras para los equipos madrileños, las sombras para el Madrid, que no pudo pasar del empate a 2 en el Bernabéu ante el Elche, eso sí mantiene los 4 puntos de ventaja sobre el segundo, sobre el Sevilla. Sombras también para el Rayo, primera derrota de la temporada en casa, 0-1 ante el Athletic. Las luces para el Getafe, que suma un punto valioso en su visita a Noeta y tiene 4 de ventaja sobre la zona del descenso, y vital remontada del Atlético de Madrid 3-2 ante el Valencia, siguen los de Simeone en zona Champions. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera manifestación del campo español. Hoy el gobierno trata de calmar los ánimos de otro sector enfadado, los autónomos.
Nueva reunión entre el Ministerio de Seguridad Social, agentes sociales y organizaciones de autónomos después de que el último encuentro terminara con el gobierno prometiendo estudiar las propuestas recibidas. El Ejecutivo insiste en las bondades de su sistema de subida de cuotas para que esas cuotas se ajusten, dice, a los ingresos reales de cada cual. Sin embargo, los autónomos denuncian que el sistema de 13 tramos supone una subida de 700 euros anuales para 1,6 millones de trabajadores, mientras la bajada para los que menos ganan es casi anecdótica.
Segunda más allá de la pandemia, de la que hoy conoceremos nuevos datos, la Comunidad de Madrid sigue jugando el papel de contrapunto a las políticas del sanchismo.
Dieron la batalla con la apertura de los comercios durante la pandemia, hace unos días aprobaron una ley para blindar su autonomía a la hora de rebajar impuestos y ahora el gobierno madrileño quiere presentarse como referencia a las políticas a favor de la natalidad. Hoy aprueba un paquete de 80 medidas con una inversión superior a los 4.000 millones para ayudar a madres y padres, además de fomentar el nacimiento de niños. El plan de fertilidad permitirá que lo soliciten mujeres de hasta 45 años.
Tercera, Pedro Sánchez visita hoy la sede de la Conferencia Episcopal.
El presidente de la Conferencia y cardenal Juan José Omella recibe al presidente del Gobierno, que acudirá además acompañado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Precisamente Bolaños ya mantuvo un encuentro con monseñor Omella como antesala de la cita de hoy, en la que se prevé que se aborden diversas cuestiones de la relación entre el Gobierno y la Iglesia.
Cuarta, Ucrania sigue siendo motivo de desvelo para las cancillerías internacionales.
Hoy se reúnen los ministros europeos de Exteriores a caballo entre las ganas de plantar cara a Rusia y el miedo a ver cómo el gas ruso sube de precio. Moscú niega que esté preparando una invasión de Ucrania, pero exige garantías de que la OTAN no se va a extender hasta sus fronteras. Estados Unidos no descarta esa posible agresión y ha ordenado la evacuación de su personal no esencial de territorio ucraniano.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, que en realidad se la lleva, porque va y viene y en esta ocasión le toca irse. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me pillas literalmente despegando, Carlos. Nos vamos, el equipo de La Linterna, nos vamos a Ucrania. Hoy y mañana La Linterna en directo desde Kiev.
¿Desde Kiev? ¿Desde qué parte de Kiev? ¿Qué vais a hacer en Kiev?
Pues desde el mismísimo centro, más o menos, espero. Sí, no, vamos a contar cómo se prepara un país para la guerra. Vamos a contar las jornadas previas a lo que todo indica va a ser un lío importante a nivel mundial. Veremos hasta dónde Dios quiera que no llegue la sangre al río, nunca mejor dicho. Y vamos a contar cómo vive un país fundamental en la puerta de la Unión Europea situaciones tan tensas como las que está provocando Putin frente a Estados Unidos, frente a la OTAN, en lo que muchos indican que es un nuevo orden mundial. Teníamos que estar allí y nos vamos, nada, en cuatro horitas, como quien dice. Estamos en Kiev, que esto está muy cerca, Carlos. O sea,
vais, dais un beso a la fuente y volvéis prácticamente, ¿no? Estaréis un día y medio.
No, y dos días. Llegamos a media mañana, salimos el miércoles por la mañana allí. Hacemos dos linternas, Adrián Gil, Alberto Escalante, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y Elmenda. Hacemos la linterna ya según lleguemos esta misma tarde y mañana también. Vamos a estar con españoles en Kiev. Vamos a estar con empresarios, vamos a estar con periodistas y vamos a contar, como te digo, cómo se prepara aquello, Dios no lo quiera, para lo peor.
Te escuchamos esta tarde a las 7 desde COPE Kiev. Grandes abrazo.
Gracias, Carlos. Cuídate.
Buen viaje. Adiós. Buen viaje.
Adiós.
Y a las 10:30 de la mañana hablamos con ucranianos, hablamos con españoles en Ucrania, los españoles que viven allí. ucranianos que viven aquí o los rusos que nos quieran dar su visión, otra visión también complementaria de esta situación en el 900 50 60 06. Escríbanos si quieren a herrera@cope.es y nosotros les llamamos. Bueno, aquí están Guadalupe Sánchez, Ignacio Camacho, Antonio San José. A ver, Antonio, yo antes decía, me atreví a decir, este es un año de muchas incertidumbres. ¿Aguantará este gobierno dividido pues por la reforma laboral, por esta crisis de Ucrania? ¿Acabará la pandemia? ¿No acabará? ¿Los impuestos subirán? Quizás esa es la única certeza. ¿El presupuesto general del Estado aguantará tal y como está escrito o no aguantará? ¿Las elecciones van a cambiar el panorama, tanto Castilla y León como Andalucía? ¿Quién sabe si la Comunidad Valenciana? Es un año raro, ¿eh? Aunque parecía que era un año más tranquilo.
Sí, es un año donde el único principio, Carlos, que podemos asegurar que tenemos es el principio de incertidumbre, ¿no? Todo demás está absolutamente abierto. Hacías muchas preguntas, muchas reflexiones. Lo de la pandemia, pues dice la Organización Mundial de la Salud que Omicron puede ser el último coletazo de la COVID-19 tal y como la conocemos, y que ahí pasaría a ser una enfermedad endémica, aunque nunca hay que descartar que pueda haber nuevas variantes, ¿no? Y de todo lo demás, efectivamente, yo lo único que estoy seguro es de que van a subir los impuestos. Eso es evidente, ¿no? Eso está claro. ¿Y lo del gobierno? Bueno, pues fíjate, yo mi pregunta, y ahí la dejo también por si quieren comentar los compañeros, es si tenemos un gobierno o dos gobiernos también en política exterior. Porque hemos visto ayer unas declaraciones de Pablo Iglesias en Valladolid, donde pues se desmarca absolutamente de la estrategia de Pedro Sánchez, y lo que dice es, bueno, le dice a la ministra de Defensa que la gente no es tonta, que no se cree lo que dice, y que, bueno, pues que una obviedad tan grande como que entrar en una guerra con Rusia es peligroso. Hombre, naturalmente que es peligroso, ya lo sabemos, ¿no? Hasta ahí llegamos todos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay una estrategia diplomática, España forma parte de la OTAN y tenemos que cumplir nuestros compromisos, ¿no? Pero en esto yo me hago dos preguntas. ¿Hay también dos voces en política exterior? Y segundo, ¿qué pasa con las ministras de Podemos? Porque no se las escucha, ni a Yone Belarra, ni a Yolanda Díaz, no se les escucha. Solamente se oye a Pablo Iglesias, que según dice hoy Voz Populi, pues estarían preparando su regreso si es que falla la operación de Yolanda Díaz. Por tanto, efectivamente, a tu pregunta, está todo muy abierto, ¿no? Absolutamente abierto. Y vamos a ver cómo aterriza todo, ¿no?
¿Y eso piensa Ignasi?
Sí, aparte de que Antonio me ha recordado una vieja frase inglesa. Dicen, solo hay dos cosas seguras: la existencia, la muerte y los impuestos.
Los impuestos,
pues
sí,
eso, nos van a,
es verdad.
Mientras llega la muerte nos van a crujir impuestos. Mientras llega la muerte nos van crujiendo impuestos. Yo creo que sí, hay un gobierno escindido. Hay dos, no es que haya dos gobiernos, hay un gobierno de cohabitación en el que una parte no se siente vinculada ni siquiera por los propios acuerdos de gobierno que firmó. Claro, cuando en un país normal un ministro, sea de un gobierno de coalición o de un gobierno monocolor, cuando un gobierno por razones de conciencia, digamos, está o de ideología, está en desacuerdo con las decisiones que toma el gobierno, coge y se va, como ha ocurrido montones de veces en montones de sitios. Pero no, aquí se quedan dentro y se manifiestan contra sí mismos, se manifiestan contra el propio gobierno. Claro, esto, aparte de que, bueno, en esta cosa tan española de tomar nosotros partido por cuando hay un conflicto exterior, enseguida tomamos bando, ¿no? Y que es muy curioso, siempre que Podemos siempre toma partido, siempre muestra simpatías por las autocracias. Es que no hay autocracia que no le guste, ¿eh? Entonces, Putin, no, bueno, así, dice nostalgia tardocomunista. Pero es que Putin del comunismo lo que tiene es la pulsión autocrática. Nada más, Putin es un nacionalista neozarista que ha cogido de la vieja estructura comunista pues esa pulsión autoritaria que dejó en incluso también gran parte de la sociología de su país. Pues nada, con este están, empiezan con el, claro, se agarran, como saben que ni siquiera eso es popular, pues se agarran al viejo grito de no a la guerra. Pero vamos a ver, y termino. Como de verdad quemen las papas en Ucrania, como decía Di Stéfano, donde las papas queman, como de verdad empiezan a arder las papas,
allí se va a ver el gobierno se va a ver un espectáculo, porque los aliados estas cosas no les gustan un pelo. Esto de que un gobierno tenga un caballo de Troya dentro. O sea, los compromisos internacionales son, dentro de lo que cabe, sagrados. Y aunque Europa no esté haciendo un papelón y no se ponga de acuerdo y esté como de costumbre fuera de juego en esta crisis, y Estados Unidos esté volviendo a recuperar la iniciativa del bloque occidental, pero está muy claro quién va a estar con el bloque occidental y quién no, ¿eh? Y hombre, estas cosas luego, al final, se pagan. Pero, en fin, hay que reconocer también una cosa. Esos compromisos, hasta Sánchez, hasta un incumplidor nato como Sánchez sabe que los tiene que cumplir.
Y bueno, por eso también organiza ese video del chiste de Gila, ¿no? Con el teléfono de Gila y el casco de
Los microsanchismos, como dice Álvaro Nieto.
Sí, Álvaro Nieto en
ese término se lo doy yo la primera vez a Chapo a Paulaza, para ser justo.
Extremo centro, realmente este
antes,
término.
Antes que saliera
este término lo bautizaron Pedro Herrero y Jorge San Miguel en los podcasts de Extremo Centro, sí. Bueno, mira, yo estando básicamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ignacio, por un lado, yo creo que Sánchez está muy cómodo con esta escenificación que está haciendo Podemos, pero desde el punto de vista electoral, porque...
Es el único que le importa.
Sí, que es el único que le importa realmente a Pedro Sánchez, porque le da una visibilidad, el hecho de estar en el gobierno le da una visibilidad a Podemos muchísimo mayor, y entonces a Pedro Sánchez, con toda esta impostación del desdespacho con el teléfono, le permite venderse ante el electorado de izquierdas como esa vertiente más moderada, aunque luego en el fondo ya lo estamos viendo, porque cuando hay que tomar decisiones de calado en materia económica, en materia de política social, al final están en lo mismo, pero toda esta escenificación a él le permite venderse pues como eso, como una socialdemocracia al estilo, un socialdemócrata al estilo alemán. Y bueno, en cuanto a la cuestión de la alineación de Podemos con el putinismo, y más que la añoranza roja, como lo podríamos llamar, yo estoy de acuerdo con Ignacio en que hay que nada tiene que ver Putin con lo que era el régimen soviético anterior, pero fíjate, a mí sí que hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que todas estas facciones, partidos políticos, entidades que a lo largo de estos años se han mostrado muy beligerantes con todo el tema ecológico y medioambiental, al final, cuando ha llegado el momento de un conflicto bélico y se ha puesto de manifiesto, estamos a las puertas de un conflicto bélico, y se ha puesto de manifiesto que detrás de todo este tema de la transición ecológica, es decir, que Europa renunciase a las fuentes de energía, a las tecnologías que le permitían tener una independencia energética y se entregase a la dependencia rusa, a la dependencia del gas ruso, todas estas entidades que eran muy beligerantes y que forzaron a Alemania, por ejemplo, a renunciar a la energía nuclear, a comprar gas a Greenpeace como verde, que realmente es gas ruso, pues todos estos partiditos, portalitos de Belén, como dice Carlos, al final resulta que cuando llega esta hora de la verdad están del lado soviético. Y a mí esto me recuerda mucho, y aquí sí que lo enlazo con...
Que traiciona al subconsciente, Lupe, con sí. Lo de soviético.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, digo, pero es que no, pero tiene sentido lo que voy a decir. Del lado soviético, porque esto es muy parecido a lo que en su momento hacía Lenin a través del Comité con la Internacional Socialista. Es decir, estas telas de araña que se tejían en Occidente, colocando en sitios estratégicos, en medios de comunicación, en la sociedad civil, en partidos políticos, a gente que creaba una opinión prosoviética, pues es al final esta misma estrategia es la que ha adoptado Putin desde Rusia, y ahora se está viendo muy bien. Es decir, en todo esto sí que podemos ver una parte de lo que era ese más que zarismo, ese comunismo soviético, ese modus operandi es muy soviético, la verdad.
Además, ahora tienen una herramienta nueva en esta línea que dice Lupe, que es la superioridad, la aplastante superioridad en el mundo de las redes, de la informática.
Claro, la tecnología.
La tecnología
han incorporado la tecnología
informática. Y claro, el aglutinante es el antiamericanismo. El aglutinante de toda esa especie de quinta columnismo antioccidental es el antiamericanismo. Pero ¿qué me decís de que un partido que defiende la autodeterminación en Cataluña se ponga en contra de que Ucrania ejerza el derecho a su soberanía real. Que la de, es decir, pero, una nación, no, una soberanía ficticia y una soberanía real. Bueno, pues se pone de parte de la ficticia.
Pero claro, pero ¿cuál es la potencia invasora en este caso? ¿Sería Putin? ¿Sería Rusia en este caso concreto de Ucrania, ¿no? ¿Quieren reivindicar otra vez los valores de no a la guerra? Y como decía antes, yo es que me sorprende mucho que Ione Belarra, que Irene Montero, en esto prácticamente no tienen ni voz ni voto. El que está llevando la voz cantante es Pablo Iglesias, que, ojo, dijo otra cosa, aparte de la obviedad de que era peligroso entrar en guerra con Rusia. Dijo, ahora que no soy político, puedo decir la verdad.
Sí, ¿qué soy pasa? Muy bueno.
El político no dijo,
claro,
no nos dijo una sola verdad. O sea, imaginad la sinceridad.
Pero lo demás,
¿no?
Hay que poneros,
es el... Claro, pero sin ningún rubor, Carlos. Sin rubor, no, concluyo. Y al final es el de Enrique Santiago los que están.
Enrique Santiago
es otro personaje que hay que seguir muy de cerca, los que están marcando la estrategia. Están viendo aquí claramente una bandera para volver a enarbolar un no a la guerra y buscar un elemento que una esa vacío que está en este momento completamente desperdigada para tener un protagonismo en la política española, clarísimamente.
Pero cada vez hay más grietas en este gobierno, ¿eh? A mí me parece que por este camino va a ser muy difícil que aguanten la legislatura entera.
Oye, de todas maneras, ahora poneros en el lado ruso. Ahora poneros en el corazón de un ruso, de la Gran Rusia, la zarista, la soviética, la que queráis. La Gran Rusia. Y en el nacionalismo ruso, para el nacionalismo ruso, Ucrania es, yo antes decía, es como Asturias, ¿no? Pues sí, seguramente.
Sí, sí. Hay mucho de Lebensraum detrás de todo esto.
La Jerusalén, sí. Kiev es la Jerusalén, sí, de la alma rusa.
Y es
la religión ortodoxa,
donde todo, rusa, desde ahí nace el alma rusa. Bueno, y los rusos dicen, oiga, yo tengo, en fin, un territorio donde a 400 kilómetros de Moscú, tengo una parte de lo que ha sido la historia de Rusia, en donde si se planta la OTAN, me plantan unos misiles que con corto alcance, con una pedrada, me llegan a Moscú. Pues sí. Yo, oiga, me defiendo mi vientre blanco y los regímenes que están por allá abajo, los Rusia, Kazajistán, toda esa cosa, hay que mirar siempre en los mapas, yo ahí me protejo. Y oiga, yo lo único que pido es que pase lo mismo que defiende Estados Unidos, que en Cuba, que en Venezuela, que en Nicaragua, no vaya yo a poner unos cuantos misiles en una... Voy a instalar unas bases en esos países que Estados Unidos no lo puede consentir. Bueno, pues yo tampoco consiento que lo pongan ustedes en Ucrania. Que además yo reivindico para mí, o al menos algunas zonas de Ucrania que considero que son rusas. Donetsk, como era Crimea, etcétera, etcétera. Bueno, pues y si lo vemos desde ahí...
Sí, es que esto es en cierta... No sé quién decía este fin de semana que esto es la crisis de los misiles del 62, pero con la geoestrategia cambiada de sitio y de bandos, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, para el ruso medio, eso es una doctrina perfectamente comprable. Por eso, además, yo decía al principio, ni a Putin ni le importa su opinión pública, ni tiene la opinión pública en contra. Ahora, todas estas cosas, hombre... se negocian. Y claro, es que la teoría de la negociación de Putin es mandar primero el despliegue militar, amenazar y ahora negocia, sabiendo que efectivamente...
Y además tengo el gas.
Tengo el gas, tengo a Europa cogida por sálvase a la parte con el gas. Europa es una PM que no existe. Y Biden tampoco es un viejales al que tampoco le van a que tampoco se va a meter en un lío grande, porque no nos engañemos, porque desde hace mucho tiempo las autocracias tienen la ventaja de que no deciden, de que sus opiniones públicas no deciden sus políticas, y entonces en Europa es en Occidente es inviable ahora mismo una guerra. Y en Estados Unidos, después de los dos revolcones en Irak y en Afganistán, es inviable la idea de una guerra. Sí, entonces, este mete las tropas, la va metiendo y dice, bueno, ahora vamos a negociar. Y acaba negociando y se lleva el gato al agua, ya lo veréis.
Claro, todo lo que se habla es, en este momento, tanto por parte de Estados Unidos como de la OTAN, es de sanciones económicas que ya están preparadas. Yo creo que ya el portfolio
de sanciones ya listas,
está...
Sí.
perfectamente estructurada y esta tarde en la reunión de ministros de exteriores pues las van a aprobar, las van a bendecir y Putin sabe perfectamente cuáles son. Por tanto, no estamos hablando, fijaros, o sea, está sobrevolando todo el conflicto militar, el enfrentamiento armado, pero de momento estamos en el terreno de las sanciones. La gran obsesión de Rusia es que no tener efectivamente los misiles, esa es la clave de todo lo que estabais diciendo, ¿no? Que no haya una unión de Ucrania con la Alianza Atlántica y lo pide por escrito. Y ahora vamos a ver lo que hace la diplomacia norteamericana en consenso con la OTAN, porque van a dar la respuesta por escrito, y ha dicho Putin, y cuando la reciba la voy a difundir, ¿no? Yo creo que es el momento de la alta diplomacia, y aquí, evidentemente, yo creo que todas las partes tienen que estar a la altura, todas las naciones, cumplir sus compromisos, y lo que decíais antes, la fotografía de Pedro Sánchez, lo que ayer vimos, todo esto, bueno, pues es una oportunidad que ve también el presidente del gobierno para realzar su faceta internacional, congraciarse con Estados Unidos, que evidentemente falta le hace, y reclamar su cuota de protagonismo en la nueva Europa y en la Alianza Atlántica. Eso es así, eso es lo que no le perdonan sus coligados.
Ahora, el enfoque de Guerra Fría, de neoguerra fría, falla porque desde que acabó la Guerra Fría aquí ha irrumpido un tercer actor muy importante, que es China.
China, sí.
Claro, esto va de otra cosa, de que Putin, que al final, oye, Rusia es una potencia nuclear, pero Rusia son 150 millones de habitantes, ¿eh? Es que estamos hablando de un tipo que trata de abrirse un espacio precisamente porque el verdadero enfrentamiento de bloques ahora mismo es con China.
Bueno, ¿y qué le preguntarías, Guadalupe, a Pablo Casado esta mañana, ahora, a partir de las 9 de la mañana?
¿Qué le preguntaría? Pues mira, lo tengo que pensar porque hay, desde luego, hay muchísimos frentes abiertos. Una pregunta interesante sería en torno a toda la cuestión de los partidos de la España vaciada y cómo va a enfrentar ese reto electoral el Partido Popular. Uh-huh. Y otra
¿Le preguntarías, por ejemplo, si le ha llamado alguna de las llamadas de ayer del jefe del gobierno y la oposición?
La otra cuestión sería, efectivamente, si ya que el Partido Popular se ha ofrecido al gobierno apoyarlo sin fisuras en todo el tema con la de la crisis de Ucrania, a ver si han hablado entre ellos, a ver si una de estas imágenes de Pedro al teléfono que hemos tenido era precisamente hablando con Pablo Casado, claro que sí.
¿Qué le preguntaría, Antonio?
No, yo sobre este tema, que me parece muy bien, me parece responsable que el principal partido de la oposición cierre filas con el gobierno, el que sea en ese momento, en una cuestión tan trascendente de política exterior como esta, pero me gustaría conocer cuáles son exactamente las soluciones o cuáles serían los planes que quiere trasladar también el presidente del gobierno, el PP, con respecto a esta crisis, ¿no? Si es que tiene una agenda propia o cuáles son los planteamientos que hace en este momento el Partido Popular con respecto a este enfrentamiento entre Ucrania, Rusia y, por tanto, Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN.
¿Y el Ignasi?
Un inciso. A Sánchez no le gusta nada que lo apoye el PP. Hubiera preferido que dijeran que no. Yo le preguntaría si ha arreglado de verdad lo de Ayuso y si hay más distancia entre el PP y Vox que entre los votantes del PP y Vox.
Bueno, ahora dos citas electorales, una dentro de 3 semanas. La de Castilla y León, según dicen las encuestas, falta por ver qué dice Tezanos, ¿no? Que seguramente le dará la victoria por mayoría absoluta al PSOE. Tal y como van las cosas, pero...
O a la vaca de...
Sí.
Que besan los candidatos. Sí.
Pero lo cierto es que la última, hoy de La Razón, dice que Fernández Mañueco, el popular, podría gobernar incluso en solitario. Crecimiento de Vox, caída de Ciudadanos, crecimiento del PP, caída del Partido Socialista. Pero ya veremos exactamente en qué proporción, de qué manera marca eso los pasos electorales, la estrategia del Partido Popular unido a una posible victoria en Andalucía.
Huele a gran paliza.
Y habrá que ver también, Carlos, claro, habrá que ver si Vox va a hacer lo que ha hecho en la Comunidad de Madrid, de apoyamos pero no entramos en el gobierno, o a partir de ahora reivindican estar en los gobiernos, que eso cambiaría mucho el panorama también.
Bueno, esas y otras cosas, un poco el vistazo a lo que ayer se vio en la calle, la España rural, la que ayer enviaba un mensaje a los comelechugas, Bueno, digamos que la España rural también fabrica lechugas, ¿eh? Para entendernos, ¿eh? Las planta y las recolecta y esas cosas, y luego se la comen en otro lado. Y luego, por otra parte, declaraciones el viernes de Irene Montero, que vienen a resumir lo que es Podemos, ¿no? El Sociedad Catalana, ¿escuchasteis aquellas declaraciones? Sociedad Catalana, Sociedad Española y Sociedad Vasca. Donde, por cierto, los asesinos de ETA entran ya en la ejecutiva de Bildu.
¿Nunca han dejado de estar?
Es que siempre han estado ahí.
Claro, sí, que siempre han estado. Pero
ahora de una manera de mucho más clara.
Claro, ¿eh? Lo que pasa es que antes no se sabía exactamente quiénes eran y ni quién dirigía la estrategia.
Se sospechaba.
Claro, ni quién dirigía la estrategia, aunque eran la misma cosa, y eso está sentado en jurisprudencia. Ahora se sabe, lo hacen a cara descubierta, y vamos a decir una cosa, ¿por qué se tienen que cortar?
Claro,
sí,
pero
sí. Sí, les han dejado claro que tienen vía libre.
Claro, ¿habrá una mesa de negociación de algo en el que se siente Adriana Lastra, no sé quién, otro parecido, con David Pla, con alguna?
Ni lo dudes, ni lo dudes.
La foto, esa foto la veremos. La foto será buena, será buena.
Terminaremos
un momento.
Viendo una foto de Sánchez con Otegi. La acabaremos
viendo. Sony 55, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
0,40 en el primer sorteo, 589 en el segundo sorteo, 0,45 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Y vamos con una buena primicia. Ya puedes descubrir el nuevo subcompacto de Honda. El nuevo HR-V ha llegado a Madrid. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Pide tu cita en la red de concesionarios Honda de Madrid y aprovecha las condiciones especiales de lanzamiento y disfruta de esta primicia.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
El Teatro de la Zarzuela presenta por primera vez Entre Sevilla y Triana, una joya musical de Pablo Sorozábal perdida durante más de medio siglo, que cuenta con la poética dirección musical de Guillermo García Calvo y la escena ensoñadora de Curro Carreres. Del 26 de enero al 6 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como el cordero lechal por medios o entero, sin cabeza y sin asadura, por 9,99 euros el kilo. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro, Ahorramás.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercom, 91-528-6822, gruposercom.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
han nacido para cambiar el mundo. La acción tutorial, la formación en habilidades, la innovación pedagógica, la educación bilingüe y el programa de bachillerato internacional son los ejes del proyecto pedagógico del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Una educación líder en innovación con más de 40 años de experiencia. Inscríbete en nuestro Open Day el próximo 5 de febrero y descubre el valor de la diferencia. Regístrate en colegioceumontepríncipe.es.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-886920 o vitaliahome.es.
Ocasión Plus.
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus, ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus, en la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
COPE Madrid